Desde El Nuevo Día, yo soy Víctor Ram Rosado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, comienzan a caldearse los ánimos en el PNP por aspiraciones a la gobernación, mientras la carrera por el 2024 va cobrando fuerzas. Además, la defensa del productor Sixto George tendrá la oportunidad por primera vez de presentar prueba en busca de su exoneración. Y las intervenciones en las investigaciones de los asesinatos de Kevin Fred y Carlos Coto Cartagena afectaron las posibilidades de su esclarecimiento. Es martes, 31 de enero. Se calientan los ánimos bajo la palma. El gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jennifer González avivaron ayer el debate sobre su futuro político y la posibilidad de una primaria en el Partido Nuevo Progresista. Esto luego de alegaciones en contra de Pierluisi por supuestamente presionar a funcionarios públicos para que no apoyen a González, lo que el gobernador negó rotundamente. Para discutir este tema nos acompaña Gloria Ruiz Quillan. Se están comenzando a agitar las cosas en el PNP. Gloria, cuéntanos, ¿qué expresaron el gobernador y la comisionada residente sobre esta trifulca?
Esta actividad en la que ambos se expresaron no era particularmente para hablar del futuro político de cada uno de ellos. Era más bien una actividad para anunciar el dragado de la Bahía de San Juan, encabezado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, precisamente gracias a unas asignaciones federales que consiguió la comisionada residente. Sin embargo, antes de que terminara la actividad, la comisionada se levantó y comenzó su marcha hacia su vehículo. Fue interceptada por los medios y se le preguntó por las expresiones que hiciera en un vídeo que fue divulgado ayer a través de las redes sociales, en lo que, según explicó, fue una actividad para agradecerle a sus funcionarios y a los voluntarios que tiene en su campaña, una actividad que, según dijo, acostumbra hacer anualmente. Pero la comisionada residente en Washington aprovechó ese video para indicar que supuestamente se estaba amenazando a funcionarios públicos que la respaldan en sus aspiraciones políticas, que al momento no ha dicho cuáles serán de cara al 2024, con que se les iba a votar de las agencias de gobierno si las respaldaban. Cuando se le pidieron más detalles sobre esto, la ex representante fue parca, dijo, hice unas expresiones que se explican por sí solas. Y también mencionó lo mismo cuando se le cuestionó si estaría haciendo algún referido para que se investigaran sus expresiones. Posteriormente, cuando se acabó la actividad, también fue necesario interceptar al gobernador para que reaccionara a lo que había dicho la comisionada residente. Y el gobernador también dijo que no era necesario realizar ningún tipo de investigación y rechazó que se estuviesen amenazando empleados públicos o funcionarios del gobierno por estar apoyando a Jennifer González. De paso, reiteró que aspira a la reelección en el 2024, como ha dicho previamente.
Gloria, esto cabe añadir que para los populares también se va pintando un camino complicado con el anuncio de Juan Zaragoza como aspirante a la gobernación. Aunque aún falta tiempo, ¿cómo ves perfilarse la carrera para la gobernación en el 2024 a través de todo el espectro político?
Ciertamente en los dos partidos, entiéndase el PNP y el PPD, todo apunta a que habrá primarias por la candidatura a la gobernación y es un asunto que puede traer grandes retos para ambas colectividades. Recordemos que el gobernador tiene 2 millones ya recaudados de cara a esa reelección y en el caso del PPD sabemos que por la pasada primaria el factor económico tuvo su importancia, drenó las arcas de la colectividad de cara a esas elecciones porque se trataba de 3 aspirantes que estaban pidiéndole a las huestes del PPD que colaboraran con sus respectivas campañas. En el caso del PNP, habrá que ver si el factor dinero, el que posee sin duda alguna el gobernador, será suficiente para catapultarlo una vez más en la fortaleza o sencillamente los atributos o lo que le pueda ver el pueblo no progresista, el pueblo estadista a la comisionada residente será suficiente para que tronche las aspiraciones de reelección del gobernador Pedro Pierluisi. Ciertamente van a ser contiendas muy interesantes. En el Partido Popular Democrático ya se percibe que no solo va a haber dos aspirantes a la silla de mayor jerarquía en términos de puestos electivos, sino que posiblemente sean más de tres. Se habla, por supuesto, de Jesús Manuel Ortiz, el representante Jesús Manuel Ortiz. Juan Zaragoza ya ha levantado la mano. También lo ha hecho la alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, y se perfila que lo mismo hará el actual presidente del PPD, José Luis Dalmau.
Bueno, Gloria, este tema nos va a seguir dando de qué hablar por un buen tiempo. Estamos apenas comenzando este año preelectoral, donde se van a seguir haciendo anuncios seguramente, donde veremos más ánimos caldeados dentro de los próximos meses también seguramente. Así que estaremos pendientes a tus reportajes y a tu cobertura, como siempre.
Siempre a la orden.
La defensa del productor Sixto Jorge George Díaz Colón tendrá hoy la oportunidad de presentar prueba que ayuda a exonerarlo de los cargos criminales en su contra. El desfile de prueba contra el exproductor del programa radial Nación Z por alegada extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia cerró ayer lunes con 8 testigos, así como la grabación y transcripción de una reunión que el acusado tuvo el 16 de julio de 2019 con el exsecretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, Antonio Maceira, en la que pidió el pago de $300,000. Laura Quintero Rodríguez cubre este caso y está con nosotros ahora para discutir los detalles. Saludos, Laura.
Saludos, Víctor, y a toda la audiencia.
Laura, ¿qué se anticipa que suceda hoy, el primer día en el que la defensa tendrá la oportunidad de, ¿verdad?, argumentar a favor su caso?
Pues sí, Víctor, mira, se anticipa básicamente que traten de desfilar, ¿verdad?, como prueba muchas de las cosas que han anticipado fuera del tribunal en las constantes declaraciones que han hecho a la prensa y también pues parte de lo que el propio abogado ha anticipado ya ante el juez, que es en parte traer nuevamente al agente del FBI que estuvo a cargo de la investigación del caso, Juan Carlos López, y presentar una grabación que ellos tomaron, los agentes del FBI, tomaron de una llamada que el acusado hizo a Raúl Maldonado Nieves, al hijo del exsecretario de Hacienda. En esa llamada la defensa alega que el propio Raúl negó ¿verdad?, tener un interés en dinero, como había representado el acusado según los cargos criminales en su contra. Así que básicamente la defensa va a optar por una estrategia de básicamente decir que había un interés en proteger a la administración por la amistad de Sixto George con el gobernador y con la primera dama, que no había una solicitud de dinero de por medio, y eso lo podrán hacer quizás poniendo fragmentos de la primera reunión que sostuvieron el exsecretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Antonio Maceira, con el acusado. En esa primera reunión hubo también una grabación, esta vez Maceira la hizo por su cuenta en su celular, pero la fiscalía no lo presentó como evidencia, así que el abogado podrá hacerlo. Así como esa llamada a la que hice referencia, donde Maldonado Nieves niega tener un interés en dinero, que es parte de lo que Maceira dijo, ¿verdad?, que le representó el acusado.
Muchas revelaciones interesantes dentro de este caso y lo que hemos podido ver hasta el momento. Quizás un poco sorpresivo, ¿no?, el hecho de que no desfilara como testigo Raúl Maldonado, que ha estado en el corazón de esta controversia desde el principio. Laura, a manera de resumen, ¿qué o cuáles tú entiendes son las piezas clave de evidencia que ha presentado a la fiscalía según lo que has podido reportar?
Pues ciertamente el testimonio clave o principal es el de Antonio Maceira. Y por supuesto que la defensa pues va a tratar de restarle credibilidad a ese testimonio. Y además, pues Antonio Maceira pues fue el que se querelló por extorsión. Él es el que lleva la información al FBI al sentirse extorsionado y amenazado o intimidado, o como él mismo dijo, aterrorizado por Sixto George. Pero además hay otras pruebas circunstanciales, obviamente pues han presentado otros 7 testigos y mensajes de texto, incluyendo un mensaje de texto en el que el acusado le pedía armas a Raúl y Maldonado, obviamente figurativamente, pero usó esa palabra, donde le pedía armas contra la administración de Rosselló y tenía, parecía tener un interés en hacerle daño a la administración, al menos en esos mensajes de texto que tenía. Lo que sí es que pues las solicitudes de dinero y de contrato, pues eso recae exclusivamente en la grabación que hizo Maceira como cooperador del FBI. Será el jurado el que finalmente determine, ¿verdad?
Bueno, Laura, estaremos definitivamente muy atentos a los seguimientos que tengas en este caso, del que no se parará de hablar por un buen tiempo. Así que nada, gracias por tu reportaje constante y por mantenernos informados.
Muchas gracias, Víctor.
La paralización que hubo en las investigaciones relacionadas con las muertes del trapero Kevin Fred y del licenciado Carlos Coto Cartagena afectaron el posible esclarecimiento de los mismos. Así lo reconoció ayer lunes la fiscal Betsaida Quiñones Rodríguez, quien denunció que ambas pesquisas habían sido detenidas por instrucciones del Departamento de Justicia bajo la dirección de Wanda Vázquez Garcet. La Cámara de Representantes sostuvo una vista pública sobre este asunto y Lisa Caro González nos acompaña para ampliar. Bienvenida, Lisa.
Muchas gracias, Víctor.
Lisa, ¿qué destacas de esta primera vista pública que se tiene sobre estas preocupantes alegaciones que hizo la fiscal Betsaida Quiñones en noviembre del año pasado?
Quizás contrario a la expectativa que se tenía previo a esta vista pública, pues fue muy limitada la información que pudo proveer la fiscal Quiñones, más allá de un poco reafirmar las alegaciones que ya lleva haciendo desde finales del año pasado, que es uno, que se le ordenó paralizar ambas investigaciones, que esta directriz vino de parte de la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garcet, y la jefa de los fiscales, Olga Castellón. Un poco ella reafirma esto, reafirma las consecuencias que ha tenido esta paralización, ya que ambas pesquisas, aunque ahora mismo continúan, sí, el que hayan estado detenidas, pues retrasaron el proceso y un poco, según indicó la fiscal, retrasa también lo que es un posible esclarecimiento, ya que muchos de estos testigos, según pasan los años, pues o algunos ya no están disponibles porque salen del país, otros han fallecido, o sea, hay información que se ha perdido en este trayecto de ambas muertes. Así que un poco, como te mencioné, la información se vio limitada en parte también porque el secretario de Justicia envió una carta a la fiscal Betsaida Quiñones previo a su comparecencia, en la que le indicó, la que le recordó, que el caso está siendo investigado por la oficina del fiscal especial independiente y la que le advertía, como misma ella mencionó, ¿verdad? Esa fue la palabra que ella utilizó, que le advirtieron un poco sobre qué información podía darle a los legisladores. Así que esto limitó en gran parte las preguntas y el intercambio que hubo durante la mañana de ayer.
Lisa, luego de esta vista, ¿qué viene ahora y dónde queda parado un poco el Departamento de Justicia?
Pues se supone que hay una continuación. El representante Orlando Ponte, quien es el director de la Comisión de los Jurídicos que lleva a cabo esta investigación, indicó que tiene pautada una nueva vista. Igualmente hizo unos requerimientos de información adicionales al Departamento de Justicia, ¿verdad? Con la salvedad de que un poco pues la agencia se puede negar a entregarles algunos de estos documentos, como ya ha pasado, ya que se indica que muchos están revestidos, ¿verdad?, de privacidad, de confidencialidad. En cuanto al Departamento de Justicia, pues una vez más, ¿verdad?, la fiscal reafirma lo que ya ha venido denunciando, que esto, ¿verdad?, es una conducta que ha afectado las investigaciones. Y número dos, ella pues señala también, ¿verdad?, de que al día de hoy, a pesar de las múltiples gestiones que ella ha hecho con sus superiores o que hizo en el pasado con sus superiores, pues nunca obtuvo respuesta de quién pudo haber enviado a paralizar estos casos o quién le pudo haber dado esa directriz al Departamento de Justicia y por qué razones. O sea, estas son dos incógnitas que aún siguen sin responderse. De otra parte, el secretario de Justicia, el actual secretario de Justicia, Domingo Manuel, envió unas declaraciones en la tarde de ayer en la que él un poco insiste en que lo ocurrido fue bajo la pasada administración y que bajo su mandato en el Departamento de Justicia no se paralizan investigaciones.
Bueno, Laisa, muchísimas gracias por mantenernos al tanto de esta importante vista y estaremos pendientes a cualquier seguimiento.
Sin duda alguna, así estaremos.
Este podcast es una producción de GFR Media. Agradecemos especialmente a la subeditora de noticias, Rebeca Banucci Soto. Nuestro editor de visuales, Denis Rivera Pichardo, y productora ejecutiva es Celimar Colón. Yalixa Rivera es la subdirectora de El Nuevo Día. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por el gran Rigoberto Alvarado. Yo soy Víctor Ramos Rosado. Gracias por acompañarnos.